Hola, Vane, y bienvenida a Real Chats, el podcast donde entrevistamos a personas normales que han construido vidas extraordinarias. Siempre le digo así, pero realmente lo que yo quiero con mi podcast es que las personas que nos ven sientan que, de alguna manera, personas con como entornos parecidos a los de ellos o con limitaciones parecidas a los... O sea, como que todos podemos hacer las cosas que queramos si nos los proponemos. Y mi podcast, en verdad, nació en una época en la que yo estaba. O sea, yo era la reina de la confusión, recién graduada de la uni. Y yo decía, lo único que tengo es un Instagram. Y lo que me ha dado el Instagram son contactos. Entonces, ¿qué pasa si yo con la excusa de que tengo un podcast empiezo a llamar a la gente que admiro? O sea, que en ese momento para mí eran como súper inalcanzables. Y les pregunto, ¿cómo carrizo ellas hicieron? O sea, ¿y qué cualidades ellos tienen que yo quizás puedo tener y puedo sacarle provecho? Entonces, nada, con esa historia fui haciendo mis amigos virtuales. Básicamente, esto es una excusa para hablar con las personas que adoro de redes, como tú. Y sin darme cuenta, todas esas creencias. O sea, yo siento que cuando tú empiezas a ver a personas como... Yo las llamo como expansoras. O sea, empiezas a conectar con esas personas que te expanden lo que tú crees que es posible. Yo empecé a conectar con eso y tanto hablar con ellas, me creí que mi historia era posible, renuncié a mi trabajo y mírame ahora, completamente transformada.
Me encanta, no estoy feliz de estar aquí, gracias por invitarme, siento que ya te conozco, o sea, tengo pocos meses, por decirlo así, siguiéndote de verdad, y de verdad, como dices, de una persona, de una vida normal, estás creando tu vida extraordinaria, y sí que lo es.
Y la tuya también.
Gracias.
Ay. Mira, Vane, entonces yo quiero... Quiero empezar este episodio hablando sobre la Vanessa chiquitito. Okay. Porque yo tengo la convicción que la pasión no hay que descubrirla de adulta, sino redescubrirla. Y que nuestra esencia más pura de niñitas, que es como que el regalo que nos dio, no sé, el universo y que traemos a la Tierra, es eso, es como con lo que después si logramos conectar de adultos somos felices. Entonces yo quiero saber... ¿Cómo era la Vanessa de chiquita? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuáles eran tus hobbies? O sea, ¿cómo eras? Eso me causa demasiada intriga.
Mira, era demasiado penosa.
Y demasiado
introvertida. O sea, súper, súper penosa, súper tímida, súper callada, súper tranquila. No era de inventar absolutamente nada. Era mis pocos amigos de siempre, el mismo grupito. Y me daba miedo todo, o sea, también súper miedosa, era muy, muy tranquila, ¿sabes? Tierna, yo más bien como neutra, por decirlo así, ¿me entiendes? Pero
¿eres siempre hermana mayor, menor?
Soy mayor.
Ok, soy las mayores mayor. Por general son como arrasadoras.
Mira, o sea, para nada, si íbamos a una fiesta, ¿sabes? De esas de niños y colocaban que si, ay, bueno, ahora un concurso de baile. Mi hermana era la que salía corriendo y se comía la pista, se ganaba todos los premios. Y yo me acuerdo que yo nunca me gané nada. O sea, ¿por qué? Porque no me atrevía, porque me daba pena. Prefería quedarme era al lado de mi mamá, entonces mi hermana, como que toda la atención era para mi hermana. Y yo, súper, súper, súper tranquila y tan penosa, imagínate tú, tan penosa, que yo mandaba a mis amigas a que me compraran la comida en la cantina porque me daba pena pedir la comida, me daba pena pedirle la bendición a mis tíos, o sea, súper, súper callada, súper penosa. Pero, o sea, otro extremo. Así que, obviamente, los que me conocen de chiquita dicen como que, wow, qué cambio. Pero los que me ven ahorita, me ven es como que, wow, es que ella es así. Y no, o sea, esto ha sido un trabajo.
Ya va. Y cuando estabas, tipo, ¿eras de las que se encerraban en su cuarto? Como que cerraba la puerta a su cuarto. ¿O eras de las que no te importaba?
No, o sea, no me encerraba, pero sí me la pasaba, era como que siempre en mi cuarto, súper tranquila. No.
¿Y qué hacías? ¿Qué hacías cuando estabas ahí?
Bueno, lo que pasa es que siempre, no tengo muchos recuerdos como que en mi cuarto, pero sí en el negocio de mis papás, que íbamos todas las tardes, o sea, y era todo el día ahí, y me encerraba, era que sí en la oficina, nada, haciendo mis tareas, era súper responsable con mis estudios y hacía como que si estuviese trabajando, me ponía con las muchachas a ayudar a trabajarla. Y como que siempre quería estar, que sí, no sé, en clases de baile o clases de modelaje. Y estuve ahí como que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y luego en el centro comercial, donde siempre pasábamos las tardes, abrieron como una agencia
De
de
modelaje.
modelaje, de bailes. Entonces ahí fue como que mi momento de medio brillar, pero no, nunca fui la estrella, por decirlo así, la que sobresaliera, nunca. O sea, siempre fui como que rescatadita, penosa, mi clase, puntual, lo hacía bien y ya.
Pero
O sea, una,
organizadita.
ajá, pero tranquila, literal, tranquila, tranquila. No me recuerdo de, como que de nada así asombroso, por decir, obviamente mis estudios salían súper bien, era una de las primeras del salón, pero a la hora de una exposición, yo me inventaba mil excusas para no ir y bueno, también me enfermaba demasiado porque los nervios me pegaban en el estómago, entonces me la pasaba que sí, colon inflamado, medio apendicitis, o sea, es que demasiado nerviosa, ¿sabes? Ese punto de que te enfermas.
Te entiendo porque yo soy igual. A mí los nervios me dan por la, o sea, me enfermo. En la barriga, sí, indigestión una
Ajá.
semana, horrible.
Así era y chiquita, te lo juro, así era. Y siempre me la pasaba dibujando vestidos.
Sea, la
Vestidos,
moda te
siempre.
encantaba.
Ajá, de chiquita me dibujaba vestidos y siempre soñaba que el vestido de mis 15 años era que lo iba a dibujar
O sea, que sí eras del lado creativo, o sea, a ti lo que te gustaba era como expresar tu creatividad, porque incluso el modelaje es como algo súper creativo,
O
porque es
sea,
la...
claro. Ahorita con esta conciencia de que tú ya como que juntas los punticos, dices como que sí, siempre fui alguien creativa, pero es muy loco porque también todo que sí, química, matemática y todas esas materias se me daban muy bien. O sea, era más bien como que los profesores no entendían porque no me mataba estudiando. Y yo sal, o sea, lo entendía muy fácil y muy rápido. De que imagínate que a mí me querían mandar y que a Zulia a estudiar ingeniería petroquímica. Y yo dije, no. Me dice,
Ay,
pero es que
Dios
tú no
mío.
sabes lo que tú tienes es en esa
Ya va. Yo
cabeza.
voy a adivinar algo de tu futuro y quizás me estoy, o sea, de tu, yo no sé qué
Ay, Dios.
estudiaste, pero tú a juro
No, no
estudiaste algo
estudié, no
relacionado,
estudié.
no estudiaste nada.
No.
Ah, ok, entonces no vamos a llegar para allá. No, no, no es lo que yo pensaba, porque a mí me pasó igual, o sea, yo siempre fui una persona súper creativa, pero a mí las matemáticas, la química, la física, a mí eso se me da, o sea, yo creo que es como una inteligencia que yo digo que yo soy inteligente, pero por mi papá, yo lo heredé de mi papá, yo no hacía el esfuerzo, era como que lo pensaba rápido. Y yo por eso, como tenía eso, y siempre los profesores me decían como, es que eres muy buena en las matemáticas, eres muy buena en todo esto, entonces reprimí siempre mi lado creativo, que es realmente lo que a mí me gustaba, o sea, para mí era como... Lo bueno es ser ingeniero y administrador de empresa y químico, y lo malo
Ajá.
para los no inteligentes es lo creativo. Mientras que
Tal
más bien, si eres
cual.
inteligente y creativo, bebé, tienes un campo distinto que explorar muy
Wow.
cool.
Es verdad, porque imagínate, obviamente yo al graduarme del colegio, yo quería estudiar, era diseño de modas y ya. Y todo el mundo como que estás loca, o sea, que vas a terminar siendo
En
costurera
la
y
calle.
ya, ¿sabes? Como que eso, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Y estuve un año sin estudiar porque no sabía qué hacer con mi vida. Soy de Maracay y yo dije, bueno, me voy a Caracas. Si quieren que estudie ingeniería, ok, la voy a estudiar, pero en Caracas. O sea, yo amaba Caracas. Caracas era mi ciudad soñada. Así que obviamente me disfruto todo lo que publicas porque la añoro así demasiado. Siempre he sido como que las ciudades me llaman.
Qué
Y yo
bella.
dije, bueno, si voy a estudiar ingeniería, me voy a ir a Caracas. Fui a la Católica, me encantó, me enamoré de esa universidad. Y dije, bueno, ¿qué tanto? Empecé a estudiar ingeniería civil, pero yo no me imaginaba
Fíjate
O
que te
sea,
fuiste por la ingeniería. Fíjate,
ajá,
la
pero
chica
yo no me
inteligente.
imagino.
Qué
Yo
vergüenza
no me
estudiar diseño de
imagino.
moda.
Ajá. Porque es que obviamente no me dejaron estudiar diseño de moda, ¿me entiendes? Era o estudias ingeniería o estudias ingeniería. Y yo, bueno, yo dije, bueno, o arquitectura, pero como que no me gustaba ninguna universidad. Yo quería vivir en Caracas. Y dije, bueno, ingeniería, trabajar con el arquitecto, tal. Yo ahí inventándome los cruces. Y después me volví a Maracay. Y yo dije, no, es que yo quiero estudiar diseño de moda. Y me dijeron que no. Entonces dije, bueno, no estudio. Así, no estudio. Mis papás dijeron, bueno, ok, no estudia. Y yo, ok. O sea, eso fue una etapa de rebeldía horrible. O sea, obviamente para
Wow.
mis papás lo vieron como rebeldía, ¿sabes? Pero yo fui como que demasiado fiel a lo que yo realmente quiero. O sea, yo no te tengo que hacer feliz a ti. O sea, yo
Okay,
estoy
y ya
aquí.
va. Y ahora me intriga, ¿qué pensaba la Vanessa de ese momento? Tipo, ¿cuántos años tenías?
Tenía que 17, 18.
Okay, la Vanessa de 17, 18 años que tenía la convicción que ella quería hacer algo con la moda, sabiendo y también bajo las creencias que te imparte tu familia, porque me estoy dando cuenta que tu familia era una familia tradicional, del éxito viene, de ser profesional, ingeniero, médico, abogado, si
Y
no
eso que
eres un fracaso.
nadie en mi familia es profesional, qué loco,
Claro,
nadie.
porque quieren que tú cumplas los sueños que ellos no hicieron, que es lo mismo que pasó en mi familia. O sea, mi papá sí era súper intelectual. Pero él fue como estudioso y él quería que yo fuera el corporativo que él no fue. Entonces,
Okay.
ellos te van haciendo, ellos quieren que tú, igual nosotros probablemente no podemos juzgarlos, probablemente haremos
No,
lo mismo con
cero.
nuestros hijos. ¿Quién sabe si nosotros queremos que ellos cumplan los sueños que nosotros nos cumplimos y no tienen nada
Ajá.
que ver con lo que a ellos les sale del corazón? Pero, ¿qué pensaba la Vanessa de los 18 años cuando le dijo a su papá voy a renunciar? Porque no estoy 100% segura que por ahí no es y estoy 100% segura que por ahí es. A pesar de no saber en qué iba a resultar eso y además con el ambiente de Venezuela, o sea, ¿qué tipo de convicción sentías tú para estar tan fiel, mantenerte tan fiel a esa visión?
Mira, yo no sé, siento que hay en mí una parte que no se preocupa por el futuro. Y creo que eso ha sido clave porque lo que puedo hacer es lo que puedo hacer ahorita, ¿me entiendes? ¿Cómo va a resultar? No sé, pero ¿y cómo va a tener esos resultados? Haciéndolo. O sea, si yo no lo intento. Igual a mí no me da seguridad que yo me esté graduando de esto y esto y esto y que yo tenga mi seguro, mi futuro asegurado, porque eso tampoco es, eso depende de ti. El título no te va a asegurar el éxito, es depende de lo que tú hagas y lo que tú
Wow.
quieres y a lo que tú pones, a lo que te pones. Entonces yo en ese momento, obviamente me sentía frustrada, era porque no confiaban en mí, no tenían como, no sentía como que ese apoyo. Entonces siempre me sentí como que muy sola, ¿no? Entonces me sentí muy sola, yo dije, esto es para mí y por mí, ¿me entiendes? ¿Y a quién me voy a tener toda la vida? Es a mí, yo tengo que hacer lo que me va a hacer feliz. Entonces, en esa decisión de no voy a estudiar, yo tampoco tenía ni idea de lo que era una red social ni nada de esas cosas, porque yo era demasiado reservada. Existía ya Instagram, pero yo nada que ver. O sea, publicábamos las fotos que hacía con mi familia, pero no era de que está pasando en el
Sí.
mundo. No, cero, cero. Y siempre me llamó la atención, porque siempre iba a crecer a casa de mis abuelos, mis nonos, a hacer los postres dulces. Y dije, bueno, me voy a meter en un curso de repostería y pastelería. Y empecé haciendo recetas. Entonces ahí fue que
Okay.
entré a la parte de redes sociales con mi
Okay, y
blog
una
de
pregunta.
recetas.
Cállate que tú empezaste con la comida también.
Sí. Yo vi tú también, que tú también.
Claro, porque yo siento que cuando somos unas cerebralmente, a ver, te voy a decir el análisis que yo tuve de mí, capaz es parecido al tuyo, capaz no tiene nada que ver, pero yo estoy en administración de empresas y la manera de canalizar mi creatividad, que era, seguía siendo un hobby, o sea, mis papás no podían decir, Claudia cambió de carrera. En cambio, si yo me metía a blogger, sí, iban a decir que cambié mi carrera. Pero si yo decía que me puse a cocinar, era como, exploraba mi creatividad, más no era tan grave, era como, bueno, entonces,
okay.
Una vez que yo agarré el flow de la comida y el flow de hablar sobre mí y el flow de las redes, ahí yo dije, bueno, ya se acabó la comida, soy yo. Y cuando yo vi, porque también una de las cosas que creo que te sostiene es esa convicción que tienes, a pesar que me encanta lo que dijiste, Vane, porque incluso en la ley de la atracción, o sea, en la manifestación, siempre dicen que tú te tienes que encargar del qué, y, o sea, del qué quieres hacer. Yo voy a hacer esto, y el cómo y el cuándo se encarga el universo. Y el secreto de esto es dejar ir y no obsesionarte con hacerlo, o sea, y cómo va a suceder, porque eso viene de la carencia del control, y entonces con esa mentalidad de carencia y de control vas a estar construyendo. Entonces tienes que simplemente confiar en que todo te va a llegar, y con esa mentalidad de abundancia, abrirte a recibir y dejar que el universo se encargue de como hacer que las cosas encajen, ¿no? Que para ti fue, o sea, para ti fue las recetas, pero capaz si tú te hubieras sentado a decir, ¿cómo voy a hacer para terminar siendo una fashion blogger viviendo en Nueva York? No hubieras puesto las recetas como primer paso. Nunca. Pero cuando lo haces desde la abundancia y te abres a cualquier oportunidad que te venga, independientemente del camino por el que te va a llevar, entonces yo siento que ahí es cuando... las cosas de verdad empiezan a fluir de una manera que uno no puede explicar.
Tal cual, y yo obviamente iba a bazares y las vendía, hacía tortas,
¿qué hacías?
Cupcakes, todo
tortas,
eso.
Cupcakes.
Ajá, de que sí, bueno, para cumpleaños, y en los bazares llevaba las tortas completas y vendía por pedazos, cupcakes y todo eso, galleticas, en los bazares se hacía más de todo, y me iba súper bien, o sea, de verdad, increíble, el boca en boca. Cuando fue mi primer bazar, mi mamá me dice, pero qué, ¿para qué vas a hacer eso? Que no sé qué, y yo, no sé, yo quiero, y ya, como que, ¿por qué no? Uh-huh. Y yo invité a todas mis amigas, le dije a mi familia, y ya, o sea, yo no tenía redes de que, ay, vengan a que este bazar, cero. Yo fui, me puse mi mesita, saqué mis tarjetas y las iba entregando. Y de verdad, un éxito, me fue súper, súper bien. Y luego cuando ya yo estoy subiendo igual constantemente recetas, un amigo me dice, mira, si a ti te gusta tanto la moda, ¿por qué no te metes a ser fashion blogger? Y yo, ¿qué es eso? O sea, yo no tenía ni la menor idea de qué era eso.
¿De qué año estamos hablando?
Hace seis 2010. Años, que obviamente ya existía. Eso ya existía, pero era que si Kiara, Camila Coelho. Pero es que yo era cero de redes, cero. Entonces me muestra y yo, ok. Y yo, bueno, ¿qué hacen ellas? Subir fotos de sus outfits. Y yo, ok. Empecé a subir fotos de mis outfits y ya, o sea, cero me compliqué la vida. ¿Qué necesito para empezar? ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es la estrategia? Cero, o sea, ¿por qué yo meterme en ese dolor de cabeza? Yo voy a seguir con esto y ya. Obviamente era como que, ok, ¿ahora qué nombre le pongo a mi blog? Porque obviamente ya no quiero hacer las recetas. Me encantan y un sueño que tengo es tener algún día un coffee shop, entonces ay, como que también. Mi marca de ropa y que puedan ir a tomarse un café, leerse un libro, sería espectacular, pero como que ya seguir haciendo las recetas y mostrarlas, no, me encanta igual seguir haciendo que sí tortas de vez en cuando me da el tiempito de relajarme y entregarme a la cocina por completo. Entonces yo digo, no me voy a enredar, qué nombre ni qué nada, o sea, Vanessa Sandito y ya. Y fue así, me vine a Miami que para unas vacaciones.
Ya va,
y
segundo, en ese momento cuando empezaste las redes, ¿cómo estaba tu tema con la timidez y con que te diera vergüenza, todo
en
eso?
En ese momento no existían las historias, era solo fotos y ya. Entonces yo publicaba fotos y ya. Y creo que parte clave de eso, nunca sentí así como que, ay, qué pena ni nada, porque nunca le di la fuerza al que dirán. Porque el que dirán es lo que te ata, ¿no? Lo que te mantiene así como que qué pena, qué miedo, lo que van a decir de mí. Entonces, a mí no me importó. Nunca me importó el qué dirán, el qué iban a decir de mí. Y yo a publicar fotos, obviamente publicar fotos era más fácil a que hablar, pero luego yo dije, ay, ¿sabes qué? Yo también voy a abrir un canal de YouTube y lo fui haciendo, o sea, era muy, muy orgánico, muy de nada que preocuparme, ¿quién me iba a ver? Obviamente nadie me conoce, entonces, ¿quién va a hablar de mí? ¿Me entiendes?
Vane, me encanta porque siento que, o sea, siento que hay una parte de tu timidez que contaste al principio, que era como una timidez, pero muy segura de sí misma dentro de tu propio mundo. No sé, es como que me daba vergüenza ante los demás, pero yo conmigo soy súper segura de lo que quiero hacer y por eso igual no me importa. Me llama como la atención ese contraste que tienes ahí. Que siento que también es muy importante en las redes. O sea, yo me he dado cuenta que en las redes hay dos tipos de personas, los súper extrovertidos y los introvertidos seguros de sí mismos. Como que les gustaba estar solos y no les importaba demasiado lo que hicieran los demás, entonces se empezaron a grabar.
Tal cual, esa soy yo. Y todavía me pasa más que todo es en Nueva York porque obviamente es otro idioma, no siento que, obviamente vengo de otro país totalmente diferente, o sea, otra cultura, son muchas cosas diferentes que esa Vanessa, en ese tipo de eventos, sí es súper rescatada, súper tímida, súper introvertida, súper, pero segura de ella, o sea, ella está ahí, regia, parada y listo, no es como que, ay, no, no me voy a acercar. No, puedo estar al lado, pero, y sin decir una palabra, pero estoy, ¿me entiendes? Es rarísimo, pero ya aquí en Miami, es como que llegué, ¿cómo estás? O sea, es
Otra onda.
otra cosa también. Entonces, también, porque uno es así, ¿sabes? Cálido, de que vente para acá, y aunque allá se han portado súper bien conmigo, igual yo, no sé, soy como que muy rescatada,
Sí,
por
bueno, es parte de tu
decirlo
personalidad desde
así.
chiquitita.
Sí.
Total, no hay nada que decirle ahí. Mira, entonces nada, ok. Obviamente, desde que tú empiezas un blog, tú dices, bueno, voy a empezar mi blog, hasta que puedes hacer algo con eso, pasa un tiempo. Lo empezaste
Sí.
cuando vivías en Venezuela, ¿qué sucedió después? O sea, ¿cómo fueron los hechos?
Bueno, yo cuando te dije, nos vinimos de vacaciones para acá y yo dije, no, yo me quedo, o sea, yo me quedo y me quedo. Mi papá, estás loca, o sea, ¿cómo que te vas a quedar? Y yo, sí, me meto un curso de inglés y ya. Entonces, bueno, me quedé, o sea, era el día de irnos y yo no había hecho maletas, yo nada, yo dije, no me quedo. Y bueno, acá, o sea, eso pasaron pocos meses, me quedé, fui a sacar luego a Venezuela la visa, me la dieron, llegué y ya fue como que, ok,
Visa
sí,
estudiante.
de estudiante, sí. Entonces iba publicando mis outfits para ir a las clases, entonces iba a clases en la mañana, luego al mediodía me ponía a hornear, entonces vendía que sí, en la residencia tocando puertas, galletitas, horas, porque ajá, mis papás, ok, dale, tú vas, pero $0. Y yo, ok, yo le dije, dale, no hay ningún problema. Y dije, bueno, aquí, trabajo, o sea, hacer dinero se hace. Yo me puse a hornear mis
O
galletitas,
sea, qué
tocar las
increíble, Vane.
puertas.
No, ya va. Algo que me parece más importante resaltar de tu personalidad es que, ¿sabes cuántas personas dicen me voy, pero entonces, no, pero entonces, ¿cómo hago plata? Entonces me voy a quedar sin comida, entonces me voy a quedar sin techo, entonces no voy a poder, entonces no lo hago. O sea, tú eres así como que, bueno, eso se resolverá.
Ajá. Exacto. O
¿Y
sea, es
qué le
que
dirías a
no.
alguien, ya va? ¿Qué le dirías a alguien en este momento que te está contando una historia y te está poniendo mil excusas? Alguien que ahora te está escuchando y dice, tengo un sueño como el de Vanessa, pero esto, ¿qué le dirías?
No, o sea, no existen los peros. O sea, si tú de verdad lo quieres, quítate los peros y quítate la excusa, porque si no, si sigues con tus peros y si sigues con tu excusa, no vas a lograr nada. Nada. Literal, porque siempre va a haber algo. Imagínate si yo me pusiera a darle la fuerza a las cosas malas que podrían pasar. No hago nada, no hago nada, porque obviamente todo tiene su riesgo. Y a mí nadie tampoco me asegura que yo, con lo que yo estoy pensando, que puede salir bien, que sí, eso de verdad va a pasar. Pero yo me enfoco es en dar el paso para hacer que algo funcione o que algo me acerque a lo que yo quiero que funcione, ¿me entiendes? De verdad, en mí no existe del, ay, si pasa esto, y si no sé qué. Obviamente sí me pasa ahorita con lo del campamento del año pasado. Yo estaba ahí que, bueno, ok, y si ni Dios lo quiera pasa un accidente, ah, bueno, pero pasa esto y esto. O sea, sí me vienen esos pensamientos, pero eso no me deja que me frene, ¿me entiendes? Es como cuando me fui a Nueva York, o sea, obviamente mi trabajo de vivir de las redes con campañas, un mes te puede ir buenísimo y el otro mes es mes sin campañas y puedes estar en $0 y el mes siguiente te haces tus miles de dólares, ¿me entiendes? No es nada seguro, no tienes ese cheque seguro. Y yo me lancé, yo dije, si yo no lo intento, ¿cómo, o sea,
cómo vas a saber si es posible?
Si resultó o no. Entonces, literal, a mí que no me venga con ninguna excusa, porque yo tampoco era de que, ay, los miles de outfits, no, mira, el mismo jean a mis clases, o le pedía ropa prestada a mis amigas, o carteras, no sé qué, yo me las inventaba, ¿sabes? Como
sí,
que...
Vane, y yo creo que ahí está la clave, es en las historias que tú te cuentas en tu propia cabeza. O sea, ¿qué historias te estás contando tú acerca de las cosas que quieres? Y en verdad, ¿cómo hacer que esas historias sean más limpias? O sea, tú mismo escucharte y decir, ok, estoy pensando esto, vamos a eliminar todo esto porque no me conviene. El otro día vi un TikTok que para mí fue demasiado, o sea, no tiene nada que ver con esto, pero yo lo agarré para todo en la vida, que decía como que cada vez que tú estás pensando en un ex, o sea, que tú estás obsesionado con alguien que se terminó una relación, es como que tú le empiezas a dar toda, o sea, lo único que existe es el presente y lo único que existe es el pensamiento que tienes en este instante, ¿no? Entonces, en este instante tienes una energía disponible. Tú estás agarrando esa energía disponible y se la estás regalando a esa persona que ya no existe y estás construyendo una historia mental que te quita muchísima energía y que al final literalmente la vas a agarrar y la vas a botar a la basura. ¿Qué pasaría si tú agarraras toda esa energía cada vez que eres consciente? Ah, estoy volviendo a pensar esto. Y la pones en qué puedes hacer tú para mejorar tu propia vida, para ser tú más fuerte, para conocerte tú mejor, para explorar tu personalidad y hacer las cosas que quieres. Lo mismo con todo esto, ¿ok? Pueden haber riesgos, pero ¿qué pasaría si agarro toda esa energía disponible que estoy poniendo en este presente, que es lo único que existe, en lo que no va a suceder, en cómo carrizo voy a hacer que esto sí funcione? Y es así.
Tal cual.
El trabajo mental.
Y ahorita también pensando eso de como, ¿qué le dirías a esa persona que se coloca excusas o que se inventan tantas cosas de que podría pasar? Esa inseguridad que tienen, creo que esa inseguridad también las alimenta si piden consejos. Porque si me pongo a analizar, porque obviamente yo me pongo, ok, pero... ¿qué tengo de diferente yo o qué estoy haciendo de diferente yo? Que la mayoría de las personas siempre es como que una excusa. Algo que puedo diferenciar es que yo nunca, nunca he mandado algo a un grupo de mis amigas o a mi familia a preguntarle, ay, tengo esta idea, ¿será que lo hago o no? Nunca, nunca, porque... ese momento cuando tú estás en la duda de si hacerlo o no, tú mandas tu sueño más loco, la idea más gigante. Y si la mandas a un grupo de personas que obviamente seguro son tus amigas, pero no están en tu cabeza y no se la imaginan, te van a decir, no, vale, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? No, eso es para tal y tal y tal. No van a ver nunca, por decirlo así, el potencial, porque eso solo lo conoces tú. Entonces tú no le puedes dar el poder a la otra persona para que decida si tú hacerlo o no. O sea, ¿por qué buscar una validez en alguien cuando simplemente la tienes que tener para ti? O sea, tú te tienes la respuesta. Si pasó por tu mente es por algo y por eso lo tienes que hacer. O sea, no tienes que buscar opiniones ni, ay, pero ¿será que sí o no? Y porque siempre te van a bajar de la nube, te van a decir, vete por lo seguro, porque es así. Entonces, ¿cómo tú te evitas eso? No contándolo, ah, mira, hice esto y ya, ah, ¿te gusta? Cool, increíble, ¿no te gusta? también cool. O sea, no te tiene que por qué gustar, pero lo hice yo.
Total. Claro, y además al final cuando tú pides consejo, la persona siempre te va a responder de acuerdo a sus miedos, sus
Exacto,
limitaciones, sus
exacto.
inseguridades y lo que para él está bien o mal. Y por ejemplo, una de las cosas que ayer mi tío me dijo algo bellísimo y voy a decir esto y después te quiero hacer una pregunta sobre tus creencias en la infancia. Pero me dijo algo súper lindo que yo siento que es algo que también tenemos todas las personas que hemos ido por caminos no tradicionales, incluso todas las personas de la historia. O sea, como que creo que es algo que tienes que tener a juro para hacer cosas que no son comunes. Y él me decía como que mi tío es una persona de pocas palabras. Él es una persona que dice muchas cosas. Entonces cuando me lo dijo, yo dije como que, ok, esto es en serio. Y me dijo, Clau, yo estoy súper orgullosa de ti porque tú tenías una visión de algo que no tenías ningún tipo de prueba que podía suceder. Ni pruebas físicas, ni pruebas de personas cercanas, ni nada, ni pruebas tuyas de tu vida. No tenías absolutamente nada. Pero tú decidiste accionar de acuerdo a una realidad que tenías solamente en tu cabeza. Y a ti te tiraban piedras y las personas te podían decir que no y te podían decir que esto iba a ser difícil, que iba a ser complicado, que ibas a pasar trabajo y a ti nada de eso te importó. Simplemente seguiste haciéndolo hasta que poco a poco, sin importar si tardaba 6 meses, 1 año, 2 años, no. Tú simplemente sabías que esa era la autopista que tú querías recorrer. Porque en la vida hay muchos caminos paralelos, ¿no? Todos te pueden llevar a sitios increíbles. Pero tú decidiste, esta es la que yo quiero y me tome 1, 2, 5, 6 años. Yo sé que algo yo voy a construir cambiándome de carril. Porque este carril es el que me hace feliz. Y lo mismo con los personajes históricos. O sea, Simón Bolívar. O sea, ¿tú crees que él sabía que él podía hacer esto? No tenía ni idea. Gandhi. Gandhi no sabía que iba a poder liberar la India con algo desde la paz, ¿sabes? O alguien que creó el bombillo. Él sabía que quería crear luz, pero él no sabía que él podía crear luz. Entonces es perseguir una visión arduamente sin tener ningún tipo de prueba de que eso realmente pueda suceder. Yo creo que eso es.
Tal cual.
Y el tema de preguntar es súper cierto y es algo que yo sí hago mucho. Yo pregunto demasiado porque yo soy muy de mi gente, de mi círculo y es algo que, o sea, yo pregunto, pero no escucho, ¿entiendes? Es como que
Okay.
pregunto, pero
O
es como
sea, no
que,
te dejas llevar, o sea, ajá, okay, eso está bien, porque obviamente estás confiando muchísimo en ti, ¿me entiendes? Y en eso que tienes en la cabeza. Y así te digan si sí o si no, tú igual lo vas a hacer, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa esa gente que es muy indecisa y tiene esa inseguridad? Que cualquier opinión que le diga, concha, me parece muy arriesgado, eso va a alimentar su miedo y obviamente no se va a
Y
lanzar a
le
hacerlo.
dan. Claro, yo creo que ahí el secreto está en que, por ejemplo, a mí alguien me dice eso está arriesgado, pero yo lo escucho y yo no le doy alimento, yo no alimento ese pensamiento. Es como que,
Exacto.
muchas gracias por lo que me dijiste, lo tendré quizás en
No me
cuenta,
importa.
adiós. Exacto. El problema está en cuando tú has acostumbrado tu cerebro a alimentar los pensamientos que te limitan. Mira, y hablando de pensamientos que te limitan, Vane, porque la mayoría de las personas que me escuchan son de habla hispana, muchos latinos. Y las sociedades latinas tenemos muchas creencias limitantes que nos enseñan o acuerdos que nos enseñan de pequeñitos que para hacer cosas distintas tienes que romper. Te quería preguntar si hay algún acuerdo así que te hayan enseñado de pequeña, alguna creencia que te hayan enseñado de pequeña que has tenido que romper necesariamente para hacer lo que haces ahora.
Mira, creo que la rompí desde siempre de chiquita porque era como que no, es que no puedes hacer, o sea, tienes que ser esto, ¿me entiendes? Y yo dije, no, o sea, pero ¿quién dice? ¿Me entiendes? Porque yo tengo que ser esto, o sea, tú ya hiciste tu vida, tú ya hiciste tu vida, yo ¿por qué tengo que ser esto o hacer esto? Pero otra cosa sí que me. No, no. Yo siento que he construido las cosas en base a mi experiencia y a mis criterios. Como que no tengo marcado a una creencia en específico o seguir un patrón tampoco. Es como que siempre he estado dando, como que saliendo de esa caja, pero que ni siquiera te puedo explicar cuál es esa caja. Pero ahorita que me lo estás diciendo, es como que obviamente yo no he hecho nada igual de las cosas que han hecho mi familia. O sea, incluyendo primos, tíos, todo eso, ¿me entiendes? O sea, soy otra persona, soy otra cosa, vivo en otro país, que eso creo que también me ha ayudado, y viajar también muchísimo, porque te permite ver la cultura de las demás personas, la manera de vivir, la manera de relacionarse, la manera de comunicarse, la manera de hacer tantas cosas que ahí tú te lo cuestionas. Que porque yo he hecho entonces todo, entonces, si esta persona lo puede hacer así, porque yo siempre lo he tenido que hacer de esta manera, ¿me entiendes? Entonces, como que sí, soy muy, muy abierta en esa parte. Me encanta ver a los demás y cuestionármelo y sin ningún límite. De verdad, como que sin ningún límite. Mira, quiero vivir sola o quiero irme para allá o quiero hacer esto. Simplemente lo hago,
Lo
¿no? Porque,
haces.
ay, ¿qué va a pensar? Ay, voy a, no sé, mi abuela que va. No, nunca, literal, algo que nunca. Entonces, como que no me encerré en esas, como que en esos patrones. Y como no les di importancia, no sabría cómo describírtelos ni mencionártelos.
O sea, creo que tu alma, porque yo sí siento que todas las almas vienen al mundo, yo sí creo como en la reencarnación y que hemos venido a vivir otras vidas. Yo creo que tu alma es un alma bien sabia que ya
Mi
tenía
alma es
va,
muy vieja, mi alma es
ajá,
muy
bien,
vieja.
muy vieja. ¿Te has hecho alguna regresión o algo así?
Sí, no, bueno, yo me hicieron la numerología, me la regalaron de cumpleaños y estoy en mi vida 68, o sea, mi alma es súper vieja y yo lo sé, o sea, yo siento que soy demasiado vieja, como porque es todo que me dice, para tu edad, o también muchos me dicen como que para tu edad no deberías vestirte tan, como que tan rescatado, deberías hacer más esto para tu edad, y otras personas como que, bueno, para tu edad siento que te veo como que más grande, no sé, si hay algo ahí que es alma vieja, y como que de regresión y todo eso, me hice fue con mi nutrióloga, con mi broma del azúcar, la adicción al azúcar. Ella trabaja con hipnosis, con terapias de hipnosis. Entonces siempre hacíamos, era mi niñez, o sea, nunca me
Otra
llevó
vida.
a una vida pasada, pero de que se puede, se puede. Me leí Lazos de Amor, que cuenta
No me la he
de
leído, me la quiero leer.
que, o sea, si te gusta eso de las vidas pasadas, de regresión, ese te va a encantar, ese te va a encantar, Lazos de Amor, y tiene mucho sentido todas esas cosas y el comportamiento como que de nosotros en este momento, o sea, no es porque algo se me ocurrió de ahorita y bueno, yo actúo de esta manera porque sucedió esto ahorita, no, esto tiene un porqué, pero de hace años, de que, o sea, ni siquiera de este cuerpo, una cosa muy loca,
Por eso
pero
yo quiero invitar a las personas que nos escuchan a que si de repente sienten un llamado hacia algo, síganlo, porque si tú tienes esta convicción que hay algo como más allá de nosotros, todas esas ideas son ideas que te está enviando el universo porque tu alma está preparado para recibirlas en
para,
ese momento
exacto.
y tienes que perseguirlas porque hay algo de eso que te va a acercar a tu propósito. Si no te crees en nada de esto, bueno, qué triste tu vida.
No.
Esto le da como un picante, es como que, ay, mi alma quiere esto, qué emoción. A mí eso a mí me ancla, o sea, a mí sentir en que en que creo en todo esto, a mí me hace como que, ah, estoy aquí por algo, conecté contigo hoy por algo, porque tiene que suceder algo, hay algo que tengo que aprender de ti. Yo lo veo siempre así, o sea.
Sí, tal cual. Y para todo en la vida. O sea, cuando a mí me pasa que me llegan vanes, o sea, ¿cuánto te tardó en lograr esto? Yo, ¿pero a ti qué te importa? O sea, ¿cuál es la necesidad de saber en cuánto tiempo lo vas a lograr? O sea, ajá, vas a llegar ahí y qué. ¿Cuál va a ser la diferencia de lo que estás haciendo
Mira, vamos a,
ahorita?
como creadores de contenido, quiero que le digamos una verdad a todos los que nos están escuchando sobre las redes. Tú te vas a sentir igual cuando tienes un seguidor que cuando tienes 100.000,
Igual, o hasta, mira, hasta a veces te puedes sentir
Peor.
peor, porque es como que mucha presión, o puedes llegar ahí y después como que no, la verdad no quiero hacer esto. Entonces, como que si estás en búsqueda de algo, porque a mí me pasó, no solo, no es como que con los seguidores, que yo tengo que admitir como que yo sí tengo un poco de miedo y me rehúso a que, como que yo tengo una energía bloqueada de que tanta gente me conozca, porque es como que yo soy, todavía en esa parte soy muy rescatada, me gusta mi privacidad. Entonces, obviamente yo amo conocer, obviamente las personas que me consigo en la calle, soy súper amable y me fascina, pero luego entro como en un hueco que es como que, o sea, yo puedo estar aquí y me están viendo y están sabiendo dónde estoy y no sé qué. Entonces, como que eso es una pelea que yo tengo. Pero bueno, volviendo al tema, mi sueño más grande era vivir en Nueva York. Y yo decía, no, es que voy a ser mega feliz cuando yo esté allá. Y obviamente, o sea, sueño cumplido, me encanta, llegó más rápido de lo que yo pensaba.
Ya va, ya
Y
va,
en
ya.
Nueva.
Transición. Necesitamos la transición de Miami vendiendo postres a Nueva York. ¿Qué sucedió? ¿Cuántos seguidores tenías? ¿Qué fue lo que
Mira, o sea,
hiciste?
eso fue
¿Colaboraciones con
demasiado.
marcas? ¿Qué carajo hiciste, Vanessa? ¿Cómo lo lograste?
Mira, entonces yo estaba estudiando, ¿no? Estaba estudiando inglés, hacía mis postrecitos, lo llevaba al college y se lo vendía a mis compañeros, o iba al pasillo, cupcakes hoy, venga, cómprenme. Y luego pedí trabajo en un café y me pagaban que sí, $5 la hora, algo así. Y más los tips, pero era que sea un barcito de jugos y ya. Pero bueno, yo iba ahí, luego después, mira, el chico del delivery no puede trabajar más. Y yo, dale, yo lo hago. Entonces yo, venga, sí, yo también lo hago. En ese momento estaba en transición de papeles ya para ser residente. Entonces como que tuve que dejar de estudiar para dejar la visa de estudiante. Cuando me llega ya el permiso de trabajo, yo dije, bueno, me voy a meter en una tienda de ropa, quiero trabajar en H&M, me encanta. Y trabajé ahí, me encantó, pero yo no era la típica que iba, cumplía mi horario y ya, no. Yo era que me sentaba con los managers, veía cómo trabajaban, me agarraba los libros de ahí de la tienda para ver cómo funciona todo. Si llegaba mercancía nueva, yo estaba pendiente, ok, cómo la reciben, no sé qué. O sea, yo estaba aprovechando mi oportunidad de estar ahí. O sea, yo no solo estaba cumpliendo 5 horas de trabajo y bueno, esperaba mi cheque y ya, no. O sea, yo después yo quería ser la que vestía los maniquíes o la que, no sé, o sea, siempre como que si estoy aquí es por algo y tengo que sacar un mayor provecho. Y obviamente simultáneamente publicaba contenido y en ese momento a todos los eventos que me invitaban yo iba a todos porque yo me tenía que dar a conocer, ¿no? Entonces yo todo sí, cambiaba el horario con mis compañeros hasta que llegó un momento de que ya me estaba perdiendo como que viajes con marcas y cosas así por el trabajo.
¿Cuántos
Y
seguidores tenías
empecé
en este momento?
como 30 mil.
Wow, ok, y todo el crecimiento fue orgánico, o sea, ¿cómo fuiste? Claro,
Súper, sí, todo
evidentemente
ha sido
orgánico, pero ¿cómo fue?
súper.
¿Qué crees que fue lo que empezó a cautivar a la gente? A mí me encantaría
Mira,
haberte
es que ha
conocido en ese
sido
momento.
muy,
¡Qué rabia! ¡Qué
es
rabia!
que fue muy, ha sido un proceso lento, por decirlo así. O sea, no fue de la noche a la mañana. Ha sido poco a poco, que como una bolita de nieve, ¿sabes? Ta, 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 que va.
Claro, son 6 años, amigos.
Son
Estamos
6 años,
hablando de.
obvio,
Y,
obvio,
Vane,
son 6 años.
esas otras las claves. Es, no es, o sea, es el mantenerte siempre ahí, aunque sea una. A mí me pasó, yo estuve un año en 9.000 seguidores y yo no crecí ni un cent, o sea, ni un seguidor en un año. Y yo estoy segura que el mindset que yo construí ese año de no importa, lo importante es que yo estoy conectada con mi propósito y yo me despertaba todos los días y trabajaba.
Exacto.
Yo estoy segura que ese mindset fue el que hizo que yo pudiera sostener el día que me llegaron las oportunidades, independientemente que si yo crecía, que si no, yo lo hacía de la mejor manera. Y ese mindset ha sido lo que a mí me ha llevado sosteniéndolo, tipo, muy chévere, yo estoy bien, sigo siendo la misma, me adoro.
Exacto, eso también, y eso es muy importante, eso es muy importante. Y yo en este momento, ¿sabes? Que iba conociendo gente, tiendas de ropa, conocí a la que era esposa de Nacho, entonces ella me dice, ay, tuviste a la gente, necesito que me vengas a cambiar el closet y me empieces a vestir, tal. Y yo, sí, claro. Yo jamás en mi vida había hecho eso. O sea, jamás. Jamás. Yo no había hecho ningún curso, yo nada. O sea, solo a mí me gustaba vestirme ya. Y yo le dije, sí, claro. Y yo empecé a buscar videos de cómo, cuestionarios para las personas, para saber qué le gusta, para ver cómo vestir a alguien, o sea, qué preguntas hacerle. Yo inventándome todo esto. O sea, ella confiaba.
Todos estamos improvisando.
Tal cual.
Es que hasta alguien que lo estudie va a estar improvisando cuando le venga el primer cliente. Es así.
También, sí, válido. Entonces, a través de ella fue que me di a conocer que hacía personal shopping y hacía styling. Entonces, mantenía mi trabajo de H&M y me salía todas las semanas sesiones de styling o de personal shopping. Entonces las dos clientas que yo podía tener una semana era igual a lo que trabajaba toda la semana de H&M, pero tampoco era algo seguro. O sea, lo seguro era el cheque que me llegaba de H&M, obviamente, porque yo tenía un horario. Hasta que un día yo dije, si yo de verdad me quiero dedicar a esto, yo tengo que renunciar a mi trabajo ya. Y ahí mis papás con que tú estás loca, si todas las cosas que tú tienes que pagar, no sé qué tal, y yo, bueno, yo voy a ver cómo resuelvo. ¿Qué tanto? Pero yo dije, para atrás ni para agarrar impulso. O sea, de aquí para adelante, yo me la resuelvo. Entonces fui así, clientes, ya me salían campañas. Entonces era también administrar muy bien el dinero en ese momento, ¿no? O sea, si me llegaba tanto, tenía que saber muy estratégicamente qué iba a hacer con ese tanto. O sea, obviamente pagar mis cosas. Pero tampoco, si me decía, ay, vamos a salir todos los fines de semana a estar comiendo afuera, eso cero existe, ¿sabes? Como que no puedo. No, no, y no. Y dije, ya llegará un momento, mientras mis amigos se la pasaban rumbeando todos los fines de semana, yo no podía.
Mira, me encanta que digas esto, porque eso también es una gran parte de la convicción, que las cosas van a suceder. Porque tú sabes que es algo momentáneo, o sea, yo renuncié a Amazon porque yo tenía bastantes ahorros que había construido en mi universidad y después cuando uh-huh. estuve trabajando, porque yo en la universidad no iba a ningún restaurante, no salía de fiesta, no compré ropa, hasta yo todavía no he comprado ropa desde que yo empecé la universidad. O sea, yo ahora es que me acabo de comprar, mira, un suéter y un sostén de ejercicio y me lo puse para estar confi en la casa y tengo como 10 cosas máximo que me he comprado el último año. Y llevo un año y medio viendo con una maleta y ya. Entonces, yo creo que una gran parte de todo esto es primero la convicción que va a llegar. Entonces tú sabes que estás en una etapa momentánea. Exacto. Y segundo, es como el ahora no es tiempo para esto, pero va a llegar. Entonces no te interesa, ni te pesa, ni te molesta. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer.
O sea, no, exacto, no tengo como que la necesidad de estar esto o impresionar a nadie. Es como que me tengo que preocupar esto. Esto es lo que puedo ahorita, que yo sé que esto es lo que yo estoy haciendo ahorita, no me va a llevar seguro a esa salida, sino a algo más grande.
Claro. Sí, yo me ahorro el sushi después de la universidad. Pero bebé, después voy a estar en donde tú quieras.
Después estamos por ahí, ajá.
Pidiendo 30.000 botellas.
Nos vamos de viaje, ajá.
O nos vamos de viaje a Bali en el mejor hotel y chill. Porque me ahorré el sushi de la universidad y me fui a trabajar en mi cuarto. Y a creer en mi visión, es así. Y es siempre mantener una visión a largo plazo. O sea, hacer cosas en tu presente para tu yo futuro. Eso es otra cosa. Y eso va con la salud, con decidir ir al psicólogo.
Con todo, porque es que, o sea, si tú dices, ay, bueno, quiero tener tantos seguidores, tal. Mira, hay muchísimas formas de hacerlo. O sea, cualquiera lo puede hacer, obviamente. si haces video de este estilo usando estos audios todos los días, no sé qué, te vuelves viral, pero ajá, ¿y qué?
Ajá, eso es algo que
¿Con
nadie
qué
te enseña.
finalidad?
Vane,
Es como que
mira.
¿con qué finalidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad de correr, de ganarte el millón de seguidores? ¿Para qué? Si estás vuelta a mierda, no sabes por qué querías llegar ahí, llegaste y ahora ¿qué haces? Eso no te asegura el éxito que tú quieres sentir. Entonces, como que...
Qué loco lo que acabas de decir, ya va. ¿Cuántas, primero, cuántas personas conocemos seguro tú y yo que tienen millones de seguidores y están perdidos?
100%.
Se los digo, gente del podcast. Miren, en esta industria hay mucha gente perdida que creció y no lo hicieron como poquito a poquito sabiendo que querían, por la clave que me acabas de decir, que es que el éxito no es algo, el éxito se siente. El
Exacto,
éxito es
es
una
como tú te
emoción.
sientes, porque mira, tú puedes estar y puedes estar en, no sé, en el perfil más arrecho, pero la que lo maneja está destrozada, viviendo una vida gris. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, primero, esta persona que está aquí y esto que está aquí es lo que tiene que estar espectacular. ¿Me entiendes? Que tiene que estar clarito, y eso es lo que importa. Aquí
Qué
no,
belleza.
aquí el éxito no es impresionar a los demás, el éxito es estar bien con lo que tú tienes y con lo que tú lograste. Lo que pasa es que ahorita
Total.
siento que vivimos en una sociedad tan cosas de tan rápido, ¿no? De inmediatez, de que se pierden como que esos valores, ¿no? Porque es como que con un clic ya quiero todo. O me quiero ya, te pones un filtro y ya te ves de cierta manera. Entonces, por ejemplo, yo no uso filtros, jamás, jamás. Más bien me ponen un filtro, se ve más grave. Y yo, ¿qué es esto? O sea, quita eso porque esa no soy yo. Y es como que te ves después en el espejo, te grabas, obviamente. Es muy loco porque tú te grabas, se graban usando el filtro, que espectacular, lo publican. Qué bella, qué bella, qué bella. Esos son los comentarios que reciben. Te ves al espejo y te sientes horrible, o sea, se ven espantosas, porque yo
Claro.
lo he visto, lo he tenido cerca. Entonces, como que, ¿a qué estás jugando? ¿A quién quieres impresionar? ¿Por qué no te pones a ti de prioridad y trabajas para sentirte bien a
Total.
ti? No es que te tienes que ir a operar ni te tienes que ir a hacer como te estás viendo en el filtro.
No, mira,
¿Entiendes?
yo creo que la mayor lección que yo he tenido este año que, porque yo empecé en 2017, no sé cuántos años son esos, como 5. Puede ser. Pero cuando yo empecé, yo estaba muy enfocada en cómo es crecer en redes, cómo es esto, las cosas virales, taca, 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 taca. Cuando llegué a donde quería llegar, o por lo menos un espacio en el que yo sintiera, ok, ya tengo, he construido algo, me di cuenta que había un vacío. Porque lo tenía, pero entonces, ¿quién es la persona que lo sostiene? Y ahí mi mentalidad cambió. Ya yo no pienso en la gente que me vea. Yo siento que el contenido bonito atraerá a la gente que tiene que atraer y eso
Tal cual.
alimentará los negocios que yo quiero hacer. Pero me di cuenta que el emprendimiento no era mi Instagram. El emprendimiento soy yo. Y una empresa, en ese caso mi Instagram, no tiene una dueña, sino una empresaria, Claudia Núñez, tiene muchas empresas. Entonces, si tú quieres poder sostener todo en el tiempo y sentirte exitosa, tienes que invertir en ti, en
Tal cual.
cómo piensas, en cómo ves la vida, en sostener esas cosas que te llegan, en no competir, en ser buena persona. Y así es como realmente uno vive el éxito y vive feliz. Porque ¿de qué te sirve tener todo si tú no lo... Si tú no lo sientes, o sea, tú puedes tenerlo todo. Yo he estado acostada, miren, esta es la verdad de las redes. Yo he estado acostada el día que llegué, no sé, a 90 mil seguidores, acostada en mi cama, viendo el techo, rascándome la barriga, igual que cuando tenía 13 años, así con una lagaña en el ojo y yo decía, esto no se sienta nada. No entendí. Es
¿Y qué
así.
pa' qué tanto?
¿Para qué tanto? En cambio, si...
No, obviamente, claro, obviamente es impresionante si lo vemos de la parte bonita, ¿no? es como que, wow, tantas vidas que uno pueda, claro, que puede impactar, a que tu mensaje a cuántas personas puedan llegar, increíble. Si lo vemos de esa manera, es espectacular, es maravilloso, pero eso, si lo vemos como lo estábamos hablando, ahí sí es totalmente diferente. Entonces aquí es como que, ¿qué quiero yo lograr con esto? No importa cuánta gente yo llegue, sino es como que qué impacto quiero yo dejar.
Claro, es que eso es lo que llena. Es que eso es lo que llena. Claro, entonces yo creo que está en ser la persona que sostiene la cantidad de personas. O sea, que tú digas, me siguen tantas personas y yo me creo que yo he cambiado vidas. Yo me creo que yo realmente ayudo. Yo sé que mi mensaje llega. Pero esas cosas hay que trabajarlas. Eso no es que tú te lo... Hay gente que se lo cree.
Ah, sí.
De una. Uh-huh. Hay gente que, gracias, Diosito se los dio en parte de su regalo, como el tuyo es la convicción y el mío es la determinación. Pero, o el tuyo, o sea, todos tenemos muchos regalos simultáneos, uh-huh, ¿no? Pero hay muchas personas, por ejemplo, yo, que he tenido que trabajar en borrar la definición del éxito que yo tenía y entender que mi éxito es distinto, que mi éxito, por ejemplo, es cuando yo sé que yo he cambiado una vida, dos, tres, cuatro, y que realmente, y eso es una felicidad que yo, que penetra cualquier otra cosa que un número, una plataforma, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera.
Tal cual, tal cual. Sí, por lo que estábamos hablando antes de grabar, que obviamente la gente va a hablar de ti, es lo que tú les hiciste sentir, ¿no? Lo que cambiaron en ti. No, no van a decir, ay, es que cuando ella tenía esto, ¿me entiendes?
Total. Ok. Mira, Vane, entonces, ok, nos hemos perdido en la parte de, ajá, ¿cómo Carrizo terminaste en Nueva York? Ajá, ¿qué Carrizo hiciste?
Bueno,
relación con el dinero, ¿cómo hiciste con tu, o sea, porque, ajá, lo administras bien, pero ¿cómo sanaste la relación con tu dinero, con el dinero? ¿Lo tuviste que hacer? ¿Cómo organizaste tus finanzas? ¿Cómo empezaste a traer y cómo empezaste a estar? O sea, ¿cómo estuviste tranquila a pesar de haber renunciado a tu trabajo y saber que no ibas a tener un salario estable? Pero, ¿sabes cómo te mantuviste tranquila para saber que igual te iba a llegar todo eso?
Mira, o sea, creo que la seguridad de que todo va a estar bien, esa seguridad de que todo va a estar bien. Yo, ajá, renuncié a mi trabajo de H&M, solo trabajaba con marcas y lo del personal shopping y el styling. Fui a Nueva York y yo estaba con mi fotógrafa Claudia en ese momento. Yo le dije, ay, yo le dije, yo no aguanto más Miami, yo me quiero, o sea, Nueva York ya, o sea, ¿qué más tengo que esperar? Y le dije, ¿te quieres venir conmigo? Yo le dije, mira, así duerma en un estudio, en una cama individual, a mí no me importa, o sea, a mí no me importa, yo quiero vivir en Nueva York. Y bueno, estábamos buscando y encontramos un apartamento espectacular, cada una con su cuarto, y yo dije, wow, qué loco. Entonces nos mudamos en septiembre y la pandemia llegó en marzo.
Wow.
La pandemia llegó en marzo y ahí obviamente todo se acabó, todas las campañas, todo. Todo se acabó y yo no era como que tan administrada para esperar. Para
ya, un paréntesis, Vane. ¿Cómo conseguías todas esas campañas como latina venezolana en Estados Unidos? Porque yo sé que tú haces bastantes campañas de empresas americanas. Entonces ahora, las personas que están en redes que quieran saber cuál es la clave para conseguir esas campañas, cómo lo hiciste, cómo lo hacías, etcétera.
La calidad de mi contenido. O sea, mi contenido es algo que ellos podían usar como que en su plataforma, ¿no? Obviamente lo que me ayudaba a estar acá en Miami es que obviamente las marcas americanas sí buscan su público latino porque saben cuánta gente hispana vive en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Si es una audiencia que ellos tienen. Entonces, obviamente, estando aquí en Miami, sabían que las creadoras de contenido buscaban a creadoras que hacían contenido, era para latinos. Entonces, si ellos también hacían un evento y lo siguen haciendo, si quieren gente hispana, se vienen a Miami. Entonces, como que aquí no fue el problema de sacar la campaña ni nada, por mi estilo de contenido, porque sí es como estoy yendo a hacer contenido, no es como que estoy documentando mi vida y ya. No,
Entiendo.
estoy buscando el outfit, me estoy arreglando, estoy viendo dónde voy a hacer la sesión de fotos, la fotógrafa, no sé qué. O sea, es como una producción de una campaña, pero un
Total.
contenido que yo estoy haciendo para mostrar la idea del outfit, que quizás ese outfit solo me lo puse para la foto y ya, yo de verdad no salí porque no es una cosa que estoy documentando mi día a día. El problema aquí, obviamente, ha sido en Nueva York, que obviamente en Nueva York no están interesados en buscar latinas en Nueva York.
Claro.
Entonces, obviamente, cuando yo me mudo a Nueva York, yo dije, bueno, ahora tengo que empezar a hablar inglés. Y yo empecé ahí a darle inglés, 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 pero después dije como que no es mi esencia, no es lo que quiero lograr yo con mi público, ¿me entiendes? O sea, mi público no es de habla, o sea, no son gringos, ¿me entiendes? Mi público es hispano.
Porque es lo que
Y
eres tú,
así.
es tu personalidad, tu manera de ser, la manera como vives. A mí me
Exacto.
preguntan mucho, sí, a mí me preguntan mucho, ¿tengo que empezar en inglés o en español? Y yo le digo, ¿cómo eres tú? O sea, que, ¿cómo piensas tú? ¿Cómo eres tú? ¿Quién es la gente que se va a sentir identificada contigo? Porque yo sigo a la gente que yo siento que yo de alguna manera me identifico con ellos.
Exacto.
Entonces, yo, por ejemplo, no sigo casi a gringas, pero no porque, no por nada, sino porque tienen una realidad un poco distinta a la mía. Pero cuando me mudo a ciudades, de repente empiezo a seguir a todas las que viven en Madrid, a todas las que viven en Luxemburgo, porque entonces ahora tenemos algo en común. Y es así.
Exacto, exacto. Y obviamente yo igual a veces hago historias en inglés o videos en inglés, pero es para un reto mío personal, o sea, que yo quiero salir de mi zona de confort, eso sí me da demasiado temor, me da demasiada pena, vergüenza, pero a veces me tengo que exponer a lo que me da miedo porque es una manera de crecimiento. Entonces se me da la oportunidad de irme a Nueva York, llegó la pandemia y ya yo venía acá en Miami haciendo conferencias de redes sociales y de moda. Entonces yo me imaginaba este proyecto gigante, pero bueno, no nos pusimos a trabajar en eso y llegó la pandemia que me dio el tiempo que yo no tenía para dedicarme al proyecto y de ahí es que nace Video One, porque ya me dio el tiempo suficiente para yo trabajar en esto, que quería que fuera una plataforma digital para que llegara alrededor del mundo. Y bueno, ya después, obviamente, pasarlo a presencial, que de ahí nace el
Campame.
campamento.
Ajá, y ahora las personas que no te sigan y no saben lo que haces, cuéntanos qué estás haciendo ahora. ¿En qué proyecto
Bueno.
andas metida? Que es este que acabas de decir, pero échanos el cuento de lo que es.
Les echo el cuento. Bueno, Video One nace de esa Vanessa que quiere ir a, bueno, y que quiere, obviamente lo sigo haciendo, y es mi bebé y es mi todo, que quiere darle las herramientas a todas esas personas que se quieren atrever y que tienen todavía esa mentecita en la cabeza de que, ay, pero es que no tengo esto, qué pena, no sé qué, yo te digo, mira, o sea, esto es así, usted lo hace, entonces doy una conferencia de 2 horas y que sería como el primer nivel sobre redes sociales, seguridad en uno mismo, lo que realmente necesitas y descartar como que esas creencias limitantes, luego ya el segundo nivel es más estructurados para crear contenido. Entonces, tenemos 21 días de clases para creación de contenido es como teórico y práctico, por decirlo así, 21 días.
Okay.
Y todo eso es online, o sea, que lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Pero yo quería esa conexión presencial. Y ahí es cuando dije, no, yo tengo que sacar el tercer nivel, que sea presencial. Y por eso salió el campamento. Y dije, voy a rentar una casa y
Wow.
voy a darles clases ya más profesionales, que vivan la experiencia y que lo estén haciendo ahí, cómo posar, cómo tomarle foto a este producto, cómo hacer esto conmigo ahí al lado. ¿Y qué cómo nace la idea del campamento? Porque yo he viajado con muchísimas marcas que me han llevado a viajes de lanzamientos de, no sé, un producto nuevo o algo así. Entonces, ya yo he tenido esa experiencia que es viajar con una marca, pero también he tenido la experiencia de viajar a estudiar, que hice 2 cursos intensivos de moda en Milano que me llevaron. Entonces yo dije, voy a fusionar esto. O sea, estás viajando y vas a tener la experiencia de lo que es cómo te tratan cuando estás viajando con una marca y también vas a aprender. Entonces yo fusioné todas esas experiencias que yo he tenido en el campamento. Entonces obviamente las buscamos, que sí, en el aeropuerto, las recibimos, llegan a la casa, la noche bienvenida, hacemos el brindis, después ya al día siguiente todo el día clases de fotografía, luego la tarea, posar, cambiarse, o sea, los 3-4 días ahí en la casa, saliendo de tu zona de confort, porque si me dices, Vane, no sé hablar, mira, llegaron de que no podían ni siquiera prender la cámara y ponérselas aquí a hablar porque le daban pánico. Ahorita tú las ves y no hay quien las calle. Entonces, también si necesitas como que salir de esa pena, de esa cajita, por decirlo así, ahí no tienes escapatoria, porque ahí conmigo al lado y yo, usted lo hace.
No, Vane, entonces, a mí lo que me encanta es eso. O sea, y me encanta que para ti como the sky is the limit. O sea, de pana, tipo, yo alquilar una casa, cero, y voy a hacer un encuentro, yo voy a hacer la propia marca y yo voy a sponsorear todo y va a ser increíble.
Tal cual, y yo dije, mira, yo voy a alquilar esta casa, que son casas gigantes, obviamente, claro, porque son 16 personas, y les yo voy a alquilar esta casa, si se vende, cool, y si no se vende, que nos vamos de vacaciones, así fue, tal cual, muy loco.
Qué increíble, me encanta, ven, la mentalidad, Vane, que creo que te ha llevado por todo este tiempo, ha sido el, si funciona, chévere, si no, también, y yo tomo el riesgo, y yo creo que eso es increíble, porque a mí me pasaba que a mí el miedo me paralizaba mucho. Entonces, yo no tenía esa mentalidad. Yo era, si está bien, increíble, pero si no, parálisis, ansiedad, angustia, y no hacía nada. Y la vida no se trata de eso. La vida, el crecimiento está cuando tú sueltas ese miedo y cuando tú lo trasciendes. Y echas y además convives con el miedo y aprendes a hacer las cosas a pesar que te cause ansiedad, miedo, angustia, etcétera. Mira, ahora te quiero hacer una serie de preguntas sobre el trabajo, tu mindset, cómo enfrentas las cosas para conocerte un poquito mejor.
Okay.
Entonces, bueno, te las voy a ir haciendo y tú me vas contestando.
Llegó el examen.
Ajá, son preguntitas de ti, o sea, de cosas que, como tips, okay, que creo que todos necesitamos. En el ámbito de las redes, ¿cómo haces para sostener lo que haces cuando estás pasando por momentos difíciles y cuando tienes compromisos que cumplir? Esto es algo personal. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy de bajón y tengo que aparecer, tengo que estar en redes o tengo que... O, por ejemplo, sobre todo a mí me tumba más cuando tengo responsabilidades como conmigo misma, tipo estoy haciendo un taller y entonces tengo que hacer la presentación, pero yo no me siento bien y aparte tengo que estar en historias. O sea, ¿cómo haces para navegar esas emociones y salir adelante?
Mira, cuando me pasa así que sí, es obligación de que tengo que hacer una campaña, que tengo que hacer un video, o sea, que no hay manera de escapar, siempre pienso en la chica que trabaja en la televisión como presentadora.
¡Wow!
Que ella tiene que estar ahí, de punta en blanco, todos los días, bien tempranito, y uno no sabe qué está pasando con su día.
Tienes toda
la razón. Y yo me mentalizo que soy esa persona. Entonces, tengo que hacer, me tengo que arreglar, y lo voy a hacer. Y he pasado por la depresión más fuerte. Mi depresión más fuerte fue el año pasado. Y yo obviamente no quería hacer nada. O sea, no valía ni nada. Y yo tenía que grabar campañas de diciembre, no sé qué. Y eso fue lo que me ayudó. O sea, tener esa mentalidad de que, mira, a nadie le importa lo que le está pasando a ellos. O sea, ella igual tiene que cumplir y verse bien. Pero eso es cuando han sido como que responsabilidades, ¿no? Que tengo que cosas que cumplir, pero por lo menos si estoy un día que no tengo que publicar, juro, o sea, que debería, porque estoy ofreciendo contenido, pero que no tengo que publicar, juro, y de verdad me siento muy mal, a veces yo comparto ese momento, ¿me entiendes? Claro. Como que esa parte humana.
Eso es lo lindo de las redes. De no ser una marca, sino ser... Sí, yo también lo hablo cuando tienes una marca. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y esto es una de las cosas que mi coach me hace como que, ¡cónchale, Claudia! Que yo, por ejemplo, me siento mal, entonces no saco podcast ese día, porque no lo puedo, o sea, no lo quiero editar, o no lo, ¿sabes? Entonces, mi coach siempre me dice, Amazon no se paraba porque Jeff Bezos se sentía mal. Amazon seguía. Ahora, nosotras tenemos la ventaja que podemos aparecer en las redes y decir, miren, hoy me siento mal y me está pasando esto, si lo quieres contar o no, y también es chévere porque estás acompañado. Pero, uh-huh. por otro lado, es súper complicado el tema de las redes porque todo se basa en tu estado mental, cómo te sientes, si estás deprimido, si estás ansioso. Yo que soy una persona súper emotiva y súper sensible, es algo con lo que he tenido que luchar bastante, el cómo hacer que mi negocio siga independientemente de mi estado mental.
No, yo también. Es muy... Siento que esa es una de las partes más difíciles. Seguir cuando por dentro te estás sintiendo...
Horrible.
Horrible.
Uh-huh. Yo te entiendo. Oh, yeah. Sí, dime cuando te rompen el corazón. Yo dije que...
Ay, no.
Yo paso como un mes de luto. Yo estoy un mes así. Y después dije, mi trabajo, mis campañas, ya no quiero hacer nada. No, pero bueno, uno también lo tiene que vivir. Ok, Vane, creo que ya lo has medio respondido, quizás se te ocurre otra respuesta, pero ¿cuál crees que es el 20% que hace el 80% de la diferencia en el camino de crear tus sueños?
¿Cuál es el 20%?
Uh-huh. ¿Qué hace el 80% de diferencia?
Creérmelo, literal, eso ha sido clave. Siento que ha sido mi clave y es lo que me ha ayudado y lo que me ha hecho ser lo que soy, porque si yo no me hubiese creído, nada de que esto pudiese ser posible, no lo hubiese ni siquiera intentado.
Sí, es así. Uh-huh. También en la ley, con la manifestación es así, o sea, tú tienes que decidir el qué y creértelo hasta la muerte y ya. Y el creértelo hace que tú tomes acciones alineadas a eso que quieres. Si tú no te lo crees, claro. Tú siempre vas a estar, tú dices, yo, por ejemplo, a mí me pasaba, yo quería empezar a trabajar en mis redes, pero en el fondo de mi cabeza yo siempre estaba buscando un trabajo, porque yo decía, si pasa cualquier cosa. Entonces, yo decía que me la creía, pero todas mis acciones no estaban alineadas. Exacto. Era como que estés con un pie en el acelerador y otro en el freno. Yo puedo... Entonces, nada se daba. Nada se dio en esos 7 meses en los que yo estuve pensando así. Ivane, por último, la última pregunta que te quiero hacer. Todas las preguntas las contestaste. Todas las que tenía las contestaste ya en el episodio, entonces, ajá. Pero, ¿qué libros o qué recursos le podrías dar a las personas que te escuchan para convertirte en la empresaria que tiene una empresa? Para esas cosas que capaz tú tienes innatas porque tienes muchísimas vidas. ¿Qué crees que puede ayudar? es verdad, eso pasa. ¿Qué crees que puede ayudarnos? ¿Libros, recursos, cualquier cosa?
Mira, si soy amante es de libros. Me encanta uno que se llama The One Thing. No sé si en español sea una cosa, lo más seguro. Me encanta El Club de las 5 de la mañana, es mi favorito. Inquebrantables también me encanta. ¿Qué otro te puedo decir? Ahorita estoy leyendo justamente, que está aquí. Lo tenía aquí en la computadora, debajo de la computadora. De 101.
¡Ay, ese es bellísimo!
Ajá, que cambian tu manera de pensar. Ajá. Porque siento que obviamente este tipo de libros son los que de verdad te estructuran, por decirlo así, que es la base de tu negocio, que la base de tu negocio obviamente es esta que está aquí. Entonces, la que tiene que estar bien es esta persona que esté aquí para que todo sea posible. Entonces, el club de las 5 de la mañana es lo que te da como que la disciplina.
Total.
El de One Thing es creértelo y apuntar hacia bien arriba. Este que lo estoy empezando, te habla muchísimo de esa seguridad que también puedes tener en ti, ¿no? De cosas que uno no se daba cuenta hasta que dices, lo lees y dices como que, ay, sí, de verdad. E Inquebrantables ha sido, y ese es un libro que siempre vuelvo, tipo a un capítulo en específico de que necesito algo para leer, como que si me estoy saboteando o qué otra cosa puede estar pasando a mi alrededor, que cómo lo manejo, ese siempre voy a él, y también Las trampas del miedo. Esos son mis tops.
Las trampas, el miedo. Bueno, todo esto va a estar en la descripción del episodio.
Ay, me encanta.
Y muchísimas gracias, Vane, por acompañarme en otro episodio del podcast. Nos hemos extendido bastante, espero que hayan disfrutado
Sí,
la conversación.
me encantó,
Se sintió como que nos conocemos de toda la vida. Esto a mí es lo que me
sí.
encanta de las redes, que uno logra conectar con personas muy parecidas, que estamos en caminos parecidos. Y yo sí siento que hace falta eso. Yo en algún momento haré mi Be the One, pero sin solamente para conocernos de todas las influencers. Yo quiero ser la Real Chats, el podcast.
Me
Va a invitarnos a
encanta.
todas a un retiro para que compartamos nuestras experiencias. Ojalá. ¿Ves ya? Ya lo voy
Amén.
a empezar a visualizar. Mil
Ya eso está.
gracias por
Gracias a
todo.
ti.
No, y
Y
gracias por lo
obviamente
que haces.
gracias, no, y gracias a todas las que se calaron nuestra charla hasta acá.
No, más bien estoy segura que se quedarán con muchísimas. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi mano!
Oh,
Acabo de romper un bolígrafo. Muy bien, Claudia. Menos mal que no fue mitad de la entrevista. Bueno, gracias por escucharnos en otro episodio de Real Chats y espero verlos en el próximo episodio. Un abrazo.